había un rab
muy grande que lo llamaban por su libro que hizo, se llamaban Turez Zahav, Taz. Turez Zahav hizo un libro muy importante en la interpretación del Shulchan Aruch, el Código de Leyes Judías. Este rab Turez Zahav tenía una yeshiva y tenía muchos talmidim y muchos alumnos donde él les enseñaba Torah. Cuentan que una vez, en la mitad de la clase que estaba dando a sus alumnos de Torah, llegó una señora desesperada llorando que su hijo está enfermo, su hijo chiquito, y los doctores perdieron las esperanzas. Entonces dijeron que ya no hay lo que hacer y que por favor, que recen por su hijo, que hagan tefilá, que hagan algo. Estaba desesperada la señora y el jajam le dijo, no podemos interrumpir nuestro estudio de Torah. ¿Vitul Torah? Pero se está muriendo mi hijo, se está... Y tú, acabando la clase, con mucho gusto, leemos Teilín. Pero ¿cómo? Picuaj Nefe, salvar una vida. Y tú, Torah, está escrito que en el Atlín Talmud Torah no se interrumpe el estudio de la Torah a Filú Levinian Betamigdash, ni siquiera para construir el Betamigdash. Si nos dicen, si viene ahorita el Yahu Naví y nos dice a todos los que estamos presentes, ¿saben qué? Llegó el momento de Mashiach, de construir el Betamigdash. Por favor, dejen la clase y vamos a construir el Betamigdash. ¿Sabes qué, Leon? Había esperado que acabe la clase y después te ayudamos con mucho gusto. Ahorita Vitul Torah está antes. La mujer esta estaba desesperada y no se quería ir. Entonces el Jajam dijo así. Dijo, yo dono los últimos 5 minutos de Torah que estudiamos, de Refuah Shelema, del niño... Este niño, hijo de fulana de tal. Los últimos 5 minutos de Torah, yo los dono, le refuah shelema. La mujer esta llegó a su casa, al niño se le bajó la calentura y milagrosamente el niño dejó de estar enfermo. Los doctores no entendían cómo puede ser. 5 minutos de Torah tuvieron más fuerza quizá que 100 o 1000 capítulos de Tehilim. La fuerza del estudio de la Torah es algo incalculable, inimaginable, lo que puede ayudar el estudio de la Torah. ¿Por qué empiezo la plática de hoy con esto? Nosotros estamos ahora en estos momentos, que es una fiesta de alegría de Purim. Nuestra alegría está un poco confundida con el sufrimiento de nuestros hermanos que se encuentran en Eretz Israel. No hemos acabado de recuperarnos del atentado anterior. Ya nos golpeó otra vez otro atentado, lo aleno. Muy duro y muy fuerte, en el cual las víctimas son niños, hombres, mujeres, hay huérfanos, viudas, padres que perdieron a sus hijos, hijos que perdieron a sus padres. Es muy duro. Y hay muchos heridos también. Nosotros, Be'at Hashem, dedicamos esta clase, esta hora de Torah que vamos a estudiar, que sea para Refuah Shelema de los heridos y para que Hashem frene esta ola de golpes y atentados, así como en los tiempos de Purim, de Amán, Hashem frenó las malas intenciones de nuestros enemigos y que se voltee todas sus malas intenciones, que se les voltee a la cabeza de ellos, que cada quien que quiera hacer explotar una bomba, que explote en su casa con sus hijos, a él mismo, al que la quiere poner. Como sucedió en los tiempos de Amán, que el mismo árbol que él preparó para colgar a Mordejai, al final lo colgaron a él y a sus 10 hijos en ese mismo árbol. Entonces, por eso la introducción a esta plática es, en vez de ponernos a leer Teilim ahorita, que quizás sería lo más adecuado sentimentalmente, sabemos que la fuerza del estudio de la Torah es la que protege a Am Israel. Por eso, lo que vamos a hacer ahora es estudiar, profundizar en la Torah, en la Megilat Esther, en los mensajes que nos deja la Megilat Esther, y por zehut de esto, Hashem Yitbaraj va a frenar que no vuelvan a suceder este tipo de accidentes ni ningún otro tipo, que tengamos buenas noticias. Marbakan Fota Aretz, amén. En realidad, el mensaje básico de la Megilat Esther que vamos a desarrollar en la plática de hoy está muy relacionado con los acontecimientos que nos suceden. Con las cosas que suceden en la vida. Amán era nieto descendiente de Amalek. Por eso leemos la perashá de Amalek antes de Amán, la perashá Zahor que leímos en Shabbat en el Beta Knesset, antes de Purim. Amán era descendiente de Amalek, que ellos tienen como ideología destruir al pueblo de Israel. La filosofía de Amalek, la ideología de Amalek, es Asher Kareja. Asher Kareja significa, hay varias explicaciones, la traducción literal, Kar, ¿qué es Kar? Kar es frío, enfriar. Amalek tiene esa fuerza, ese veneno de enfriar la fe del pueblo judío. Enfriar la fe. ¿Cómo se enfría la fe? ¿De qué manera se enfría la fe, la emuná? La palabra Kareja también viene de la raíz Mikre. Mikre quiere decir casualidad. El peligro más grande que tiene Am Israel cuando se encuentran en el Galut, en la diáspora, es creer que los acontecimientos son casualidad. Cuando la persona le echa la culpa a causas naturales, eso es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos que suceden son única y exclusivamente administrados por el Creador y tienen un propósito y una causa. Cuando Hashem Itbaraj manda un golpe a una persona, a una familia, a una colectividad, a una comunidad, a un pueblo, tiene un mensaje ese golpe. Y si uno analiza el golpe, analiza el mensaje, está en buen camino y tiene chance de recuperarse del golpe. Pero si una persona analiza las causas naturales del golpe, se está alejando mucho del Creador y eso despierta más la furia de Hashem. En la Perashá de Jukotai, donde Dios habla del momento en que Hashem castiga a los seres humanos por malas actitudes, dice así, de Intelehu y mi Keri, si ustedes se van a conducir conmigo, Keri, ¿qué es Keri? De la misma palabra de Kareja, fríos, casuales, natural, todo lo que sucede es casualidad, natural. ¿Por qué regresan los territorios a los árabes? ¿Por qué dejan a los palestinos que estén al lado de nosotros? Si ustedes van a creer que todos los acontecimientos están relacionados con causas naturales, Dios dice, Valachtiani lo alenu bahamat keri. Dios se enfurece más. ¿Por qué? Porque no nada más, no solamente que castigó a sus hijos y a Dios no le gusta castigarlos, sino que además no captaron el mensaje. Si por lo menos hubieran captado el mensaje, valdría la pena, pero ahora salió doble. Encima sufrieron, recibieron el golpe y no aprendieron el mensaje para que luego no vuelva a suceder lo mismo. Entonces, este es uno de los mensajes más importantes de la Megilat Esther. Está escrito que la persona está obligado en Purim, el hombre, a emborracharse, a tomar vino, a emborracharse, hasta que no sepa distinguir entre Arur Amán y Baruch Mordejai, que no sepa distinguir entre maldito Amán y bendito Mordejai. Nosotros, para la historia, quedó Amán maldito. Amán fue peor que Hitler en su época, lo que quiso hacer, porque él tenía el poder de exterminar hombres, mujeres y niños y no dejar nada del pueblo de Israel. Maldito Amán, bendito Mordejai, que por medio de sus rezos, por medio de sus tefilot, logramos salvarnos. Y si la persona tiene que emborracharse hasta llegar a un grado de borrachera que ya no distinga entre maldito Amán y Baruch Mordejai. Hay decenas de explicaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el barómetro? ¿Cuál es el medidor? Este barómetro, al final de la conferencia de Bezat Hashem, vamos a explicar un poquito la idea de la borrachera. Pero ahorita quiero explicar el punto de Arur Amán y Baruch Mordejai. ¿Cuál es la idea de maldito Amán y bendito Mordejai? La persona tiene que llegar en Purim, después de leer la Megilá, después de estudiar la Megilá y después de identificarse con los acontecimientos de Megilat Esther, tiene que llegar a una conclusión que ya no siente maldito Amán. Amán no tiene nada que ver aquí en el paquete. Amán no es Amán. Amán es el problema. Amán no es el problema. El problema, la Gemara trae mi prema, antes de seguir, antes de avanzar. El Masejet Sotá trae 18 síntomas de la llegada del Mashiach. 18 síntomas antes de que llegue el Mashiach, van a suceder 18 cosas que son señales de la llegada del Mashiach. La Gemara trae que va a haber mucha abundancia de comida, pero no va a haber dinero para comprar. Va a haber carestía, va a haber inflación. Los jóvenes se van a rebelar contra los mayores. Los niños van a avergonzar a sus papás. Las nueras se rebelan contra las suegras. Si trae la Mishnah, Kalava, Hamotá, Bat, Kama, Beimá, son señales de la llegada del Mashiach. Y la última que dice el Talmud, dice, Penea Dor, Kipnea Kelev, la generación va a tener cara de perro. Va a tener cara de perro. La gente, la generación va a tener cara de perro. ¿Cuál es la idea? ¿Qué quiere decir cara de perro? Rabbi Israel Salant explica así. Hay dos explicaciones, pero vamos a ir en la explicación que viene a la conferencia de hoy. Dice Rabbi Israel Salant, cuando tú le echas un palo al perro o una piedra al perro y le golpeó y le dolió, ¿qué hace el perro? Muerde el palo. Muerde el palo, muerde la piedra, la mordisquea. ¿Por qué? Se está vengando de la piedra que lo golpeó. La piedra esta que lo golpeó la está atacando. El perro ataca a la piedra y no sabe que esa piedra no la ha hecho nada. Esa fue echada por alguien. Si tú quieres ya dirigirte, tienes que dirigirte al que te mandó la piedra, al que te echó el palo. Dice, cuando llegue el Mashiach, en los tiempos del Mashiach, la gente se va a agarrar de las causas naturales y se va a olvidar del que manda los problemas. Cuando sucede un problema van a decir, mira esto por culpa del doctor, o por culpa de los árabes, o por culpa del gobierno, o por culpa del Estado que regresan los territorios. Van a echar la culpa de los acontecimientos a las piedras, a los palos. No van a saber que todo viene del que manda las piedras, del que manda el palo. Nosotros lo que tenemos que reforzarnos en estos días, en la época premesiánica, es no desviar nuestra mente de las causas de los problemas. No concentrarnos en los problemas, sino en el que manda los problemas. La Gemara trae, ni tenemán, ni jaibú, soneem, shel Israel, que la ya. ¿Por qué motivo los Yehudim de la generación de Amán, la generación de Ahashverosh, la generación de Mordejai, por qué motivo llegaron a esta situación que estaban corriendo peligro de muerte verdadero? Como dijimos en la conferencia pasada, fue la única vez que el pueblo judío corría el peligro de extinción. El Midrash trae, en el capítulo 4 de la Megilat Esther, en la página, aquí tiene unas Megilot Esther, en el capítulo 4, en la página 25 de estos libritos, la columna del medio, Mordejai yada et kol asher na'asa, y Mordejai supo todo lo que estaba sucediendo. Vaikra Mordejai es begalav, se rompió Mordejai sus ropas. Vairvash sak vaefer, se vistió costal y ceniza. Vayetzev etohair, salió dentro de la ciudad. Vaizak de acá gedolao marai, clamó un clamor grande, un grito grande y amargo. Mordejai salió a gritar por las calles cuando se enteró del decreto de Amán. ¿Qué quiere decir Mordejai y Adaet Kolashena hasta? Mordejai supo todo lo que había sucedido. Trae Midrash, Mordejai que tenía Ruach HaKodesh, Mordejai era de Sanedrín, tenía espíritu divino. Mordejai supo que todo esto que estaba sucediendo ya estaba sellado en el cielo. Eso es lo que le preocupó a Mordejai. Mordejai no le preocupaba que el pueblo judío tenga un enemigo más. Toda la historia tuvimos enemigos. Pero Mordejai con Ruach HaKodesh y Adat Kol Asher Na'asa Bashamayim supo todo lo que estaba sucediendo en el cielo y sabía que en el cielo habían sellado el exterminio del pueblo judío. Eso fue lo que le preocupó a Mordejai. A Mordejai no le preocupó que exista un Amán. Un Amán va a ser uno más. Hubo enemigos en el pueblo judío que Hashem lo sacó del camino. Pero aquí Mordejai había visto que en el cielo estaba marcado, estaba sellado el exterminio del pueblo de Israel, lo aleno. Entonces eso lo preocupó mucho. Dijo, ahora sí, ahora ya no me fijo en el palo, ahora me fijo en el que manda el palo. Y ahí está sellado lo alenu de que esto va a suceder. Ahí estaba muy preocupado Mordejai. La hermana pregunta, ¿por qué motivo fue sellado el exterminio sobre el pueblo de Israel en los tiempos de Purim? En realidad, si nos ponemos a pensar, ¿qué tanto estamos festejando Purim? ¿Por qué? Porque nos salvamos de Amán. ¿Y quién mandó a Amán? Hashem. ¿Y quién puso al pueblo judío en peligro de extinción? Hashem. Entonces, ¿qué tenemos que agradecerle a Hashem? Porque nos salvó del problema que él mismo nos puso. ¿Están oyendo la pregunta? Nosotros agradecemos a Hashem. El problema él mismo lo mandó. Y él mismo nos quitó de él. Entonces, ¿cuál es el punto? La Gemara dice, ¿por qué motivo los Yehudim de aquella generación fue decretado sobre ellos el exterminio? Hay dos motivos. Uno, mi pené, shenehenu, mi seudato, shelahashverosh. Porque el pueblo judío participaron y asistieron al banquete que hizo el rey Ahasverosh. Cuando Ahasverosh preparó un banquete de 7 días, día y noche, para todos los judíos que estaban, para todo el pueblo de Shushan Avirá, y en Shushan, en la capital de Shushan, la mayoría de los habitantes eran judíos. Como explicamos la conferencia pasada, Shushan era un pueblito, y los judíos siempre vivían en pueblos alejados de la metrópoli, alejados del centro, para conservarse entre ellos. Pero el Ahasverosh había hecho un trono, igual que el trono de Shlomo HaMelech, y los artesanos que hicieron el trono vivían en Shushan. Y luego que lo acabaron de construir, no lo podían transportar hasta la capital. Entonces trasladaron la capital a Shushan. Se creó una nueva capital. La capital de Shushan Avirá no siempre fue la capital, sino se hizo capital después de que construyeron el trono similar al del rey Salomón en esa ciudad. Entonces los Yehudim de repente empezaron a ver ministros, reyes, empezaron a contactarse un poquito con el gobierno. Y llega una invitación del gobierno para que los Yehudim participen, y todos los Goim, Yehudim y Goim, participen en una fiesta de 7 días y 7 noches. ¿Dónde? En el Palacio Real. En el Palacio Real van a hacer una fiesta, invitan a todos los Yehudim con sus esposas y con sus hijos a participar. Y, pero los Yehudim no comen comida que no es kosher. La carne era kosher y el vino era kosher. Les pusieron comida kosher para que vengan. Y además, en esa fiesta se exhibieron por primera vez los objetos añorados del Bet HaMikdash. La menorá, los kelim, todo lo que los judíos, los abuelitos le contaban que había en el Bet HaMikdash. Ahora estamos hablando entre el primer Bet HaMikdash y el segundo, los 70 años de Galut Babel. Esto sucedió. Entonces los querían ver por primera vez por una exhibición. Si hoy día nos ofrecen ver la menorá del Bet HaMikdash, la que hizo Moshe Rabbenu, la que hizo Shlomo HaMelech, ¿no pagaríamos quién sabe cuánto para la entrada al museo para verlas? Y aquí era entrada gratis, con comida, con bebida y una fiesta. Y Mordejai advertía al pueblo de Israel, no vayan a esta fiesta, es haram asistir a fiestas con Goim. Los Goim tienen otro tipo de mentalidad, nosotros somos otro pueblo, tenemos otra educación, otra cultura. Los Goim es inmoralidad sexual, tienen asuntos, no tenemos que asistir. ¿Qué tiene de malo? Es kosher la comida. El vino es kosher. Y aparte, el gobierno nos está invitando en los pinos, en la casa del gobierno, en la mansión, en el Palacio Real. Ya estamos quedando bien. Pon atención. Los Yehudim asistieron a la fiesta de Ahasverosh. Aparte porque era muy tentativo, una fiesta de 7 días con carne asada y vino y todo lo que querían abierta. Y aparte, porque ellos estaban en el Galut, en el exilio de Babel, y por primera vez recibieron una invitación tan cordial de parte del gobierno. Ya vieron que ya somos ciudadanos de primera. Siempre los judíos en el Galut se quejan, en la diáspora se quejan, que son ciudadanos de segunda, que no tienen igualdad de derechos. Ahora que ya nos dan libertad y ya nos invitan igual que a todos los demás ciudadanos, ya ves que ya somos igual que todos, ya no somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos de primera. Los judíos se sentían muy halagados con esta invitación del rey Ahasverosh, que los invitó a esta fiesta. Y aquí viene el peligro muy grande. En todas las ocasiones de la historia que los judíos han sacrificado sus valores, han sacrificado sus principios para lograr amistad con el Goy, la historia nos enseña que esas actitudes fueron contraproducentes, que esas actitudes al final despertaron envidia del Goy, despertaron odio del Goy, y no solamente que no lograron ese objetivo, sino que lograron lo contrario. Los peligros más grandes, las inquisiciones, los holocaustos más grandes que han sufrido los Yehudim en la historia han sido en las ocasiones que tenían a las mejores personas contactadas con el gobierno, que tenían muy buenos contactos, que estaban muy allegados. En el tiempo de la Inquisición, el que lee la historia no se puede creer, la Inquisición de España, el ministro de Economía del rey Fernando era Rabí Don Itzhak Abravanel, era un rabino judío, ministro de Economía. Ministros en el reinado eran judíos, a tal grado que uno puede decir, ya estamos bien parados. Y aquí viene el peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro es cuando el yehudí cree que su bienestar depende de medios naturales y está dispuesto a sacrificar sus valores espirituales para lograr esos medios naturales. Entonces, a Kadosh Baruj Hu le demuestra que al final te quedas sin tus valores y sin el objetivo que querías lograr. Ponga atención, esto lo que le estoy diciendo ahorita se puede aplicar, ¿cómo? No, era libre, era entrada libre. Así se shetiaja dat en ones. No era forzado. ¿Cómo? Muy buena pregunta. Es buena pregunta. Pongan atención, Rabotai. Pongan atención. Si analizamos las cosas con medios naturales, puede ser que tienen razón. Y esa fue la lógica de la gente. Dijeron, no, tenemos que ir, tenemos que asistir para que vean que somos iguales, que los apoyamos. Pongan atención. El punto es este. Si tú sacrificas un valor espiritual, una prohibición, un valor espiritual, un principio del judaísmo, lo sacrificas para lograr quedar mejor con el Goy, al final el resultado es contraproducente, aunque aparentemente la lógica, ¿por qué? Porque nuestra simpatía ante el Goy no depende de lo que hagamos para lograrlo, sino depende de nuestra actitud ante Dios. Si nosotros estamos bien con Hashem, Hashem nos pone en simpatía ante los Goyim. Y si nosotros estamos mal con Dios para estar bien con los Goyim, al final perdemos a Dios y perdemos a los Goyim. Eso ya está comprobado en todos los niveles. No nada más a nivel de todo el pueblo de Israel, también en la vida particular, en la vida privada. Yo conozco casos, aquellas personas que sacrifican ciertas cosas por Shalom Bayit, dicen, es que por Shalom Bayit, ni modo, mi marido me llevó acá y tengo que comer taref, por Shalom Bayit. Está comprobado lo que les estoy diciendo, no estoy diciendo cosas sin pruebas, no hay tiempo ahorita de contarles. Una señora estuvo en una conferencia que yo di, y se acercó después de la conferencia llorando, me empezó a contar sus experiencias. ¿Cuántas veces ella sacrificó valores espirituales para obtener un beneficio y al final perdió los valores y se quedó sin lo que sacrificó también, sin el objetivo? Perdió el Shalom Bayit y también perdió el valor que sacrificó. Muchos casos de la vida se demuestran. Jamás puedes sacrificar, solamente se pueden sacrificar cosas que no están en contra de Hashem. Pero cuando una persona dice, yo voy a hacer esto, aunque Dios no esté de acuerdo, pero lo hago para estar bien con mi marido, aparentemente está actuando bien. Pero ¿cuál es el error? El error es que es imposible que por hacer algo malo, el resultado sea bueno. Es imposible. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Te quedaste sin Shalom Bayit, el Shalom Bayit te complicó más, y además quedaste mal con Dios porque comiste algo que no debías de haber comido, o hiciste algo que no debías de haber hecho. Hay muchos ejemplos, ahora no es el momento. De verdad, tengo ejemplos de jovencitas que en su casa comían kosher y ella dejó de comer kosher porque su novio no era kosher. Para caerle bien a su novio, dejó de comer kosher. Ella me lo contó. En su casa de su mamá comían kosher, pero en la calle con su novio iba al restaurante y para no crear distancia entre ella y su novio, para ganárselo al novio, dejó de comer kosher. Vino llorando 2 meses antes de la boda, que se canceló, porque se enojaron, porque esto, porque el otro. Otro caso de una jovencita que se entregó a su novio sexualmente, no se quiso negar, porque tenía miedo que si se niega, lo va a perder. Digo, ¿cómo cediste a un principio tan importante? Es que si me negaba, lo iba a perder. Al final se quedó sin virginidad y sin novio. Un caso de una señora ya casada, no voy a decir, ella me permitió que diga, hasta me dijo, si hay necesidad, diga mi nombre para que vengan conmigo y yo les voy a decir. Una señora ya casada, que tenía una situación de una quiebra comercial, su marido, una situación, y el viernes en la noche, los acreedores, le dijeron a ella, trae toda la mercancía, y vamos a que llegara un arreglo para que tu marido pueda estar bien y que todo salga bien. Y ella respetaba Shabbat, tenía ya varios años que respetaba Shabbat, y tenía que ir en la noche, el viernes en la noche. Y era una situación muy apremiante y muy urgente, y estaba el peligro muy grande de los bancos y todo eso. Y ella no pudo, sacrificó al Shabbat para resolver el problema de la quiebra de su marido. Llegó con los acreedores, recogieron toda la mercancía que tenía, era mercancía por valor de $200,000, y según ellos que estaban arreglando todo, se llevaron la mercancía para ellos y siguieron con las demandas y lo metieron al marido a la quiebra y perdió todo lo que tenía. Y me contó ella llorando con lágrimas que cada vez que yo he sacrificado un valor, algo espiritual, para lograr un beneficio material, me quedé sin lo espiritual y sin lo material. Este mensaje cada quien lo puede comprobar en su vida. Jamás por sacrificar algo bueno vas a obtener un resultado positivo. Al final, a la larga, vas a ver que el resultado es negativo. Aquí el pueblo de Israel sacrificaron la palabra de Mordejai. Mordejai a Yehudí, hay una mitzvá en la Torá que los judíos tenemos que acatar lo que dicen sus hajamim, lo que dicen sus rabinos. Mordejai a Yehudí era el rabino más grande que había en esa generación. Venía desde los tiempos del Bet HaMikdash, era de Sanedrín, Rosh Sanedrín, jefe del Sanedrín. Y él les estaba diciendo, no deben de asistir a esa fiesta. Y si el jajam nos dice, tenemos que respetar su palabra porque la Torah nos obliga a respetar la palabra de los jajamín. Ellos dijeron, este Mordejai es fanático. Este Mordejai tiene ideas anticuadas. ¿Qué edad tenía Mordejai? La semana pasada dijimos, ¿no?, en la conferencia. Más de 100 años tenía que tener en la época del milagro de Purim. Este es un rabino anticuado, de barba blanca, que no entiende a la mentalidad moderna. No sabe que estamos en la Galut. No sabe que tenemos que conquistarnos la gracia de los Goín, que tenemos que quedar bien con ellos, y más que habían pasado ya 70 años y no se habían redimido. Hasta ahora tenían ellos la idea que después de 70 años iban a regresar a Yerushalayim. Pero ya vieron que ya pasaron 70 años según ciertas cuentas y no se cumplió la profecía. Como que ya tenían la idea de que ya vamos a vivir aquí mucho tiempo. Tenemos que quedar bien con el gobierno, tenemos que quedar bien con el rey. Y Ahasuerós y Mordejai les decía, no vayan, porque en esa fiesta había mujeres desnudas, había bailarinas, había zonas prostitutas, había lugares para prostitución. Estaba todo programado por Hamán. Y ellos decían, Mordejai es anticuado, no le vamos a hacer caso. Vamos a sacrificar. El otro motivo que trae el Talmud, ¿por qué motivo fue decretado el exterminio de los judíos en esa época? Porque se aposternaron a la Avodá Zará. Había una figura, una estatua, que habían hecho y los judíos se aposternaron a la Avodá Zará. Pregunta la Gemara, si es que los judíos hicieron Avodá Zará, entonces ¿por qué Dios les hizo el milagro y los salvó? No está escrito en la Torah que Dios es muy celoso contra los que hacen idolatría. ¿Por qué Dios los salvó? ¿Acaso hay preferencia? ¿Acaso Dios no cumple su palabra que dice en la Torah? Contesta la Gemara, Hemlo Azul Alepanim, ellos lo hicieron exterior. Ellos no hicieron Avodá Zará interior. En su corazón no creían en la Avodá Zará. Ellos lo hicieron otra vez para quedar bien con la sociedad. Como todos los goyim iban a la iglesia el domingo, también ellos iban, nada más para que no se vean las diferencias, para que no se marque tanta diferencia. Entonces, si ellos lo hicieron exterior, también Dios les mandó la Gezerá de Amán exterior, el susto. Así como ellos hicieron nada más la paz superficial, también Dios le mandó un exterminio superficial. ¿Por qué Amán Arashá programó el exterminio con un año de anticipación? Estábamos en el 13 de Nisán, que es el mes de Pesaj, y él lo programó para el 13 de Adar del próximo año, con 11 meses. ¿Por qué? Dice, una persona que sabe que en un año lo van a aniquilar, lo van a exterminar, lo están exterminando todos los días. Sufre el exterminio. Ya está el decreto hecho. Él quería que los judíos sufran 365 días a ver que los van a exterminar. Entonces, eso fue nada más el susto del exterminio. ¿Por qué? Porque también ellos lo hicieron superficial. De todos modos, el mensaje principal que tenemos que captar de la Megilá es este. Todos los sucesos que suceden en la vida, por eso la Megilá se llama Megilat Esther. Esther quiere decir, ¿qué dice la palabra Esther? Misterio, oculto. En la Megilat Esther no aparece el nombre de Hashem. ¿Por qué no aparece el nombre de Hashem? En realidad, en la historia de la Megilat Esther no vemos ninguna cosa sobrenatural. ¿Alguien ve en la Megilat Esther algún milagro? No se ve ningún milagro. Cuando se partió el Mar Rojo, hubo milagro, las aguas se partieron, algo sobrenatural. En Egipto las aguas hicieron sangre, sobrenatural. ¿Aquí qué pasó sobrenatural? A ver, dígame, ¿qué milagro hubo en Purim? ¿Qué milagro? No hubo ni un milagro. Ahasveros se enojó con su primera esposa, la mató. Hizo un concurso de belleza. Cayó Esther en ese concurso. Se enamoró de Esther. Se casó con ella. Luego había un ministro Amán, como siempre en toda la historia, que odiaba a los judíos, quiso matarlos. Y la reina Esther, que era judía, fue con el rey Ahasveros y le pidió que cancele ese decreto, y el rey Ahasveros lo canceló, y después voltearon el decreto y hicieron al revés, que los judíos se pueden vengar de sus enemigos antisemitas, y ya, ¿qué pasó? Una historia muy bonita. El que no tiene emuná, el que no tiene fe en Dios, la Megilat Esther no aparece Dios. En Egipto sí estaba Dios, porque se veían cosas sobrenaturales. Un ser humano no puede hacer algo lo que sucedió ahí. A fuerza es algo divino. Pero en la Megilat Esther no aparece el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el que no cree en Dios, en la Megilat Esther no se ve a Dios. Solamente el que tiene emuná, el que tiene fe, que todas las cosas naturales, que aparentemente son naturales, también ellas están manejadas por Dios. Entonces cuando ve la Megilat Esther, ve a Dios escondido dentro de la Megilat Esther. Y ese es el mensaje más importante que tenemos que llevarnos nosotros de esta Megilá. ¿Cuál es el mensaje? Todas las cosas naturales que suceden, también ellas, no existe natural. También ellas están manejadas por el Creador. Nunca creas que por hacer algo en contra de Él vas a lograr una cosa positiva, aunque la lógica diga que sí. Aunque la lógica diga que lo vas a lograr, no lo vas a lograr, y al contrario, es contraproducente. Cuando Mordejai, a Yehudí, salió a gritar, después de que se enteró del decreto de Amán, salió a gritar, les dije que no vayan a la fiesta, les dije que no vayan al banquete. ¿Cuántos años habían pasado ya de eso? ¿Cuántos años pasaron desde el banquete hasta el decreto de Amán? 9 años habían pasado ya del banquete. ¡Qué sangrón que es Mordejai! Ya pasó eso hace 9 años. ¿Qué tiene que ver ahora una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que ver. Mordejai tenía ojos para ver lo que sucedía arriba. Y él veía la comunicación que había entre este banquete con lo que estaba pasando con Amán. Uno que no tiene ojos no ve y dice, ¿qué estás mezclando? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí tiene mucho que ver. Entonces, Rabotai, este mensaje es muy actual. Es muy actual. Hace 2 semanas tuve necesidad de comprar el periódico para checar unos anuncios de unas cosas que necesitaba una propiedad. Y de paso leí la editorial. ¿Ok? Y vi un nombre de una... ¿Ya lo leí esto? ¿Lo de Universal? No. Ok. Vi el nombre de una escritora que me pareció, creo que es judía, Sara Sefcovic. Sara Sefcovic. Se escribe Sefcovic. Sefcovic. ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué religión pertenece? Ok. De veras, leí este artículo y me dio lástima de ella. Me dio lástima. Ahorita van a ver por qué me dio lástima. El artículo se llama así. En defensa de la tolerancia. En defensa de la tolerancia. Ese es el título del artículo. En defensa de la tolerancia universal del 22 de febrero de 1996. Ok, les voy a leer parte del artículo. Tengan un poco de paciencia porque quiero que entiendan el mensaje. De veras, pobre mujer, Hasdita. Necesita una terapia. Afortunadamente vivimos en un país libre en el que todo el mundo y cada quien tiene derecho a pensar lo que guste sobre el gobierno, la política, las instituciones, la cultura, la vida cotidiana y cualquier otro tema que le interese. Afortunadamente vivimos en un país libre. Hay libertad de expresión. Mucha sangre y mucha tinta se han derramado en los últimos 2 siglos para que por fin hayamos podido llegar hasta esta libertad. Sin embargo, la opinión y expresión abiertas tienen el límite natural del respeto al prójimo. Tienes libertad de expresión, pero hay un límite natural, que es el respeto al prójimo. No por libertad de expresión puedes insultar y ofender. ¿Ok? Hasta ahora no hay ningún problema. Esta es la regla esencial de la convivencia entre las personas, y vale para todos. ¿Ok? Digo lo anterior, pongan atención, digo lo anterior, porque hace 15 días escribí en este mismo lugar mis puntos de vista sobre la visita del presidente Zedillo al Vaticano. El presidente Zedillo estuvo en el Vaticano. Ella escribió un artículo en la editorial hace 15 días, haciendo, como hago cada semana, una crítica a las incongruencias entre la realidad y el discurso de los jerarcas, tanto del gobierno como de la iglesia. Esta señora Sefcovic escribió un artículo criticando lo que dijo el presidente Zedillo en el Vaticano y lo que dijo también el Papa, que son incongruentes sus palabras, que no se adaptan a la realidad. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Ok? Antes de seguir el artículo, yo dije en una conferencia, no sé si ustedes la oyeron, no recuerdo si en parejas o en mujeres, el judío, la calidad del judío en la diáspora tiene que ser de visitante, de turista, de invitado. Aunque tenga 500 años en el país, tiene que sentirse invitado. Lo peor que puede suceder a un yehudí es que se sienta nacionalizado en la Golá, que se sienta patriota, que se sienta de pasaporte, que yo soy de aquí, yo soy de sangre de este país, yo mi país. Un día llegó un amigo mío, dice, yo adoro la Argentina, adoro la Argentina. Dije, ¿cómo un judío puede adorar Hutzlaret? Es imposible, esta palabra despierta la furia de Dios. ¿Cómo puedes adorar una casa? Tú tienes que adorar la tierra de Israel, la tierra santa, eres la tierra de nuestros patriarcas, no el Estado de Israel, no el Estado sionista, no la política del Estado de Israel, la tierra santa es nuestra tierra, el pueblo de Israel, la tierra de Israel es una sola cosa. ¿Cómo puede un yudí adorar? ¿Cómo puede un yudí sentirse patriota fuera de la tierra de Israel? Dijimos una vez así, si el yudí se conduce en la Golá como huésped, el goy lo trata como anfitrión. Y si el yehudí en la Golá quiere llegar a ser dueño, el goy lo expulsa, dice, vete de mi casa. Yo te acepto de huésped de mi casa mientras te portes como huésped. Cuando tú quieres sentirte dueño, tengo una conferencia entera sobre este tema. Cuando el yehudí, y es muy normal, si yo invito a alguien a mi casa, me dice, ¿me puedo quedar en tu casa? Ven, quédate. Puedo dormir acá 2 semanas, 3 semanas, sí, 1 mes, sí, 2 meses, sí, 3 meses. Después de 3 meses, empieza a abrir el refrigerador solito y hace, ok, me lo aguanto. Después pasa un tiempo más y el dueño de casa se está lavando las manos, lavando las manos o la cara, y viene este visitante, lo saca y se lava él las manos, la cara y las manos. Y ¿sabes qué? Stop. Yo te acepto en mi casa con mucho gusto. Pero de ahí, el goy nos acepta y nos da la bienvenida en todos los países del mundo mientras conservemos nuestra calidad de huéspedes. Cuando queremos despojar al goy de su propiedad y hacernos dueños del país, como lo que ha sucedido en Alemania, el que lee el libro de Hitler, Mi lucha, ahí es donde el goy dice, ¿sabes qué? Stop, yo soy aquí el dueño, y aunque tengas tus 300 años aquí, afuera, lo que sucedió en España, lo que sucedió en Alemania, ese mensaje es eterno, eso ha sucedido en la historia se repite y se vuelve a repetir, y lo que más podemos aprender de la historia es que no aprendemos de la historia. No aprendemos y volvemos a creer que si nosotros vamos a estar bien ciudadanizados, ¿qué pasa con un judío cuando de repente, si nosotros mañana nos enteramos que de repente un judío es candidato a presidente? Presidente de México. Yo me acuerdo cuando era chiquito, en Argentina un ministro de Economía, cuando se formó el gobierno, ministro de Economía judío. Judío. Cuando yo leí, yo niño chiquito, dije, papá, ¿ya viste? Es yehudí, ya viste, es yehudí. ¿Saben qué me dijo Barminan? Dice, Barminan, ¿por qué? Dice, mañana si hay algún problema en la economía, la culpa a todos los judíos. Dice, Barminan, la escafá, el punto de vista del judío es cuando el judío llega a un puesto del gobierno, cuando el judío llega a tener poder, ya es peligroso. Ya estamos en peligro. ¿Por qué? Porque el goy dice, los judíos se están adueñando del país. Ellos te respetan 100%. Dije en una conferencia, el yehudí no tiene derecho a abrir la boca en contra del gobierno. El hecho de que el gobierno de México
te deja estar aquí, respetar tu religión, y te da la libertad, y te deja todas las libertades, eso es suficiente para que todo el tiempo diga gracias México, gracias México, gracias México, todo el tiempo. El yehudí en el momento que se da el lujo de criticar al gobierno, quizá se siente muy, yo soy de aquí, yo tengo el derecho a criticar igual que todos. Un huésped no puede criticar al patrón, ¿por qué? Porque en su casa el patrón hace lo que se le da la gana, pero un socio puede criticar a su socio. Ahí está la diferencia. Cuando el yehudí empieza a criticar y hablar en contra del gobierno, ya se demuestra que él se siente igual al tú por tú. Viene el goy y dice, excuse me, ustedes los judíos aquí son turistas, váyanse a Israel. El país de ustedes es Israel. Y es la verdad. Akadosh Baruj Hu no quiere que los yehudí nos sintamos patriotas en la Golá. Es el peor de los pecados que podemos cometer, sentirnos muy arraigados en la Golá. Sigo el artículo de esta señora. Y si digo lo anterior, mamás, es increíble, parecería que después de mi conferencia vino este artículo. Digo lo anterior porque hace 15 días escribí en este mismo lugar mis puntos de vista sobre la visita del presidente Zedillo al Vaticano, haciendo como hago cada semana, una crítica a las incongruencias entre la realidad y el discurso de los jerarcas, tanto del gobierno como de la iglesia. Unos días después, llegó a la redacción del Universal la carta de un lector que manifestaba su desacuerdo con mis posiciones. Hasta allí no hay ningún problema. Para nosotros tampoco. Está muy bien. Pues muchos lectores se toman la molestia de escribirme, ya sea para criticarme, o por el contrario, para felicitarme cuando les parece adecuado lo que afirmo. Sin embargo, acá viene el jazita, cuando lean esto van a ver jazita de la señora esta. Sin embargo, hasta ahora ninguno había traspasado los límites del respeto, y por esa razón me permito ahora escribir sobre el asunto, pues estoy convencida que más allá del ámbito de lo personal, aparte de la ofensa personal que recibió ella, es necesario para el bien de todos dejar ciertas cosas muy en claro. Quiere dejar ciertas cosas muy en claro. Las afirmaciones de esta persona, la que le escribió la carta, parten de y llegan a un mismo punto. ¿Cuál es? El que sostiene que estoy descalificada para opinar sobre México, puesto que no puedo quererlo. Y la razón que me imposibilita a ello es nada menos que mi religión. Dicho lector supone que no soy católica. Dicho lector supone que no soy católica y decide por mi apellido, como hay duda, puede haber duda, miren lo que dice. Dicho lector supone que no soy católica y decide por mi apellido que soy judía, y en su opinión una persona judía jamás puede ser patriota. El lector le escribe a Sara Sefcovic. Independientemente, haga, les digo entre paréntesis antes de seguir el artículo, una de las señoras en la conferencia de parejas que oyó esto dijo que esta señora está casada con un goy. Okay, bueno, así me dijo una señora, no sé hasta dónde. Independientemente de si es verdad o no que yo profese esta o cualquier otra religión, ahora viene ella a rebatir. Independientemente de si en todo el artículo no reconoce ser judía. Independientemente de si es verdad o no que yo profese esta o cualquier otra religión, cosa que es un asunto estrictamente personal, resulta increíble que a fines del siglo XX, cuando aún está fresca la sangre que se ha derramado en los países en los que reina la intolerancia, y la que se está derramando en el sureste de nuestro país, siga habiendo gente que piense de ese modo y que no tenga empacho de expresarlo públicamente. Miren, sigue la patriota mexicana escribiendo. Pero desde hace más de un siglo, y gracias a Benito Juárez y a los liberales, nuestro país es una república laica y con libertad de cultos. Eso significa, entre otras cosas, que los ciudadanos de estas tierras podemos profesar la fe que nos venga en gana. Y de todos modos tenemos derecho, incluidos el de amar a la patria y el de expresar libremente nuestras opiniones. En México, ser católico, judío, protestante, evangelista, budista, mormón o incluso ateo es cosa de cada quien, de su decisión propia respecto a la fe. Pero los que aquí nacimos y vivimos somos ciudadanos y como tales podemos tener las ideas que queramos, liberales, conservadoras, socialistas, y pertenecer, si así nos parece, a cualquier grupo, iglesia o partido, incluida la masonería. Creo necesario recordar que no estar de acuerdo con la política que hace el gobierno, la iglesia, el ejército, los partidos, los empresarios, no significa atacar a la patria. Más bien al contrario, significa defenderla, en el sentido en que a uno le parece el más adecuado y con las únicas herramientas que valen las de la razón. Ok. Al final, voy a saltear unas partes, miren lo que dice. De todos modos, aquí donde me dio lástima de esta señora. De todos modos, y por si quedara duda, públicamente me declaro mexicana patriota, republicana y laica, libre de elegir la religión, el partido y las ideas que me parezcan, y en mi pleno derecho de expresarlas. ¿Ok? Rabotay, ¿dónde está el error de esta niña, de esta señora, niña, o como quieran llamarla? ¿Dónde está el error? Ella misma puso al principio de su artículo, ¿dónde está el punto del error? Dijo, la opinión y expresión abiertas tienen el límite natural de respeto al prójimo. Para el goy mexicano, criticar un judío que critica al gobierno mexicano está faltando el respeto. ¿Por qué? Di las gracias que estás aquí, di las gracias que te aceptamos, y no eres quién tú para abrir la boca contra el gobierno. Estás evadiendo, una persona tiene libertad de expresión, pero si cuando tú entras a casa de alguien, ¿puedes hablar en contra de su familia? Quizá en la calle puedes hablar, tienes el derecho, libertad de expresión, pero en mi casa... Los Yehudim en el Galut, Megilat Esther fue en el Galut. Los Yehudim en el Galut nunca tenemos que tratar de sentirnos ciudadanos y patriotas porque esto es contraproducente. Al final logramos lo contrario, logramos lo opuesto. Si los Yehudim en el Galut conservamos nuestra bandera de Yehudim y respetamos a nuestros anfitriones como tales y les decimos muchas gracias y cada vez que estamos, dijimos una vez, está el Yehudi en su coche y él tiene derecho, tiene prioridad, pero dice, no, yo soy visita, tengo que dejar pasar al patrón. Primero dejo pasar al goy y luego pasa el Yehudi. Si el Yehudi se comporta en el Galut con respeto hacia los goyim como anfitriones, entonces el goy siempre lo va a tratar como un huésped y lo va a respetar como un huésped y nunca va a haber antisemitismo. El antisemitismo, la experiencia de la historia nos enseña, uno de los mensajes más fuertes de Megilat Esther, Rabotai, que tenemos que aprender y tenemos que aplicar, es el siguiente. No existen medios naturales, no existen accidentes. Si sucedió esta mañana un atentado en Tel Aviv, no fue ni el Hamas, ni los palestinos, ni los árabes, ni la política del gobierno. Este atentado iba a suceder con una política o con otra política, con un gobierno o con otro gobierno. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Dios mandó un golpe muy duro y nos duele, para que recapacitemos y analicemos, en algo estamos mal, algo tenemos que mejorar, tenemos que analizar nuestras actitudes, tenemos que reforzarnos más en hacer obras de bien. La única respuesta que tenemos contra los accidentes, contra las enfermedades, contra las devaluaciones, contra las crisis, la única respuesta que tenemos es reforzarnos en nuestros valores espirituales, como lo hicieron en los tiempos de Mordejai, cuando salió el decreto de Amán, y ya vieron los judíos que todo lo que habían hecho para encontrar simpatía ante los goyim había sido contraproducente y ahora estaban en odio y estaban en peligro de extinción. Entonces, en ese caso, ¿qué hicieron? Aceptaron la orden que dio Esther. ¿Qué dijo Esther? Ayunen 3 días y 3 noches y recen a Hashem y pídanle al que mandó el problema que cancele la Gezerá. Si nosotros los Yehudim nos reforzamos en este punto, si disponen de 10 minutos, voy a seguir un poquito más la idea con la historia de Purim. Ustedes saben que la caída de Amán, ¿cuánto tiempo tardó la caída de Amán? Amán estaba en la cúspide del éxito que puede llegar un ser humano y en menos de 24 horas se le volteó la tortilla. Amán estaba invitado cuando Esther Amalcá llegó con el rey Ahasverosh para pedirle por su pueblo. Le dijo, ¿qué quieres, Esther? Le dijo, quiero invitarlo a un banquete a usted y a Amán, al rey y a Amán. Ok, muy bien. Fueron al banquete Esther, Amán y Ahasverosh. Amán salió Si pesaba antes 80 kilos, ahora pesaba 160. ¿Por qué? ¿Sabes qué quiere decir que la reina invita a su marido, al rey, a una comida íntima? Y al único que invita, no es una comida de gobierno que se invita a ministros, al único de todo el gobierno es a mí. ¿Sabes qué quiere decir? Esto ya es lo máximo, ya no se puede esperar más que eso. Cuando salió Amán y vio que Mordejai no se le aposternaba, no se arrodillaba a él, se llenó de furia. Y dice, no puede ser. Llegó a su casa, reunió a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, y les empezó a contar, ¿ya vieron hasta dónde llegué? Ya llegué a estar invitado a una comida íntima con el rey, con la reina, solamente a mí, no invitó a nadie más que a mí. Dice, Bejol ze enenu shoveli, y todo esto no me sirve de nada, no me sirve de nada. Cada vez que yo veo a Mordejai, a Yehudí, que no se aposterna, millones de personas se postraban a él, un judío que no se aposternaba, todo lo que tengo no me sirve, no le sabe la comida, no le sabe a nada, todo lo que tiene no le sabe. La esposa se fastidió y se cansó, le dijo, sabes que ya estás insoportable, ya no duermes de noche por este Mordejai, ya no comes por Mordejai, ya no disfrutas de lo que tienes por Mordejai. ¿Sabes qué? Ve con el rey, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un árbol, una madera, era un monumento, no era un árbol. ¿Saben cuánto medía Hamishimama? ¿Cuánto es Hamishimama? ¿Cuánto es? 50 codos. ¿Cuánto es? 25 metros. Le dijo la esposa, eso se encuentra en los libritos estos, el que quiere verlo ahí, se encuentra en la página 34. Le dijo la esposa, vamos a hacer un monumento de 25 metros, son 9 pisos de altura, 9 pisos de altura, un edificio de 9 pisos, un monumento, vamos a colgarlo y mañana tú vas a ir con el rey Ahasverosh y le vas a decir que cuelguen a Mordejai. Y seguro el rey te lo va a conceder. ¿Para qué vamos a esperar 11 meses hasta que llegue la fecha de Purim, que ya que le queman? O sea, a los judíos hasta el 13 de Adar, pero a Mordejai, ya que te dé chance porque no estás disfrutando, ya estás insoportable, ya vamos a hacer el árbol. Y Amán le gustó la idea. Así trae el Targum. Amán se puso a fabricar, él y sus hijos. Sus hijos le cortaban la leña y él iba clavando y armando el este. Y la esposa les traía café y comida y la hija tocaba música. Así trae el Targum. La hija tocaba música para toda la noche. Se desvelaron Amán y su esposa y sus hijos para crear este árbol, para cortar la leña, para darle de tomar café, porque estaban cansados, para poder tomar café. Y la hija tocándoles música para que no se duerman, haciendo el árbol. En la madrugada, a las 3, 4 de la mañana, cuando Amán ya acabó de hacer el árbol, dijo, me lo voy a probar a ver cómo me queda. Así dijo. Y se colgó ahí del árbol, sí, por supuesto, sin cerrarla esta. Lo probó, dijo, ¿qué les parece? Está bueno, ¿no? ¿Aguanta o no aguanta? Sí, aguanta, ¿verdad? Dice que salió una voz del cielo y le dijo, te queda muy bien. Te queda muy bien, está perfecto para ti. Así salió una voz, por eso dice, a la esa sherejín lo, por el árbol que preparó para él. Para él se refiere a Mordejai, pero para él se refiere para él también. No dice a la esa sherejín a Mordejai, a sherejín lo. Ahora, ¿qué pasó? Esa noche se le fue el sueño. Balai la'u, está en la página 34, en la columna 3. Balai la'u, aquella noche se le fue el sueño al rey. Nadedash enat amelech, se le fue el sueño al rey. ¿Por qué se le fue el sueño? No se podía dormir. ¿Por qué no se podía dormir? ¿Por qué? Dice, ¿cómo es posible que la reina me invitó a una comida e invitó a Amán? ¿Es lógico? ¿Una comida que la reina invita al rey invita a un ministro? Dice, quizá entre Amán y Esther están tramando algo en contra de mí. Quizá me quieren envenenar y Amán se quiere casar con Esther y ser el rey. Dice, ¿cómo es posible, si es cierto, cómo es posible que nadie me ha dicho? ¿Cómo es posible que no? Varias veces intentaron matarme, asesinarme, y me llegó la noticia y yo me protegí a tiempo. ¿Cómo es posible que ahora no me ha llegado nada, ni un rumor? ¿Cómo es posible? Dijo Ahasverosh, quizá yo alguna vez una persona me salvó la vida y yo no le retribuí nada a él. Y por eso la gente ya no tiene interés en salvarme la vida, porque ven que yo no reconozco el favor de los que me salvan la vida. ¡Traigan el libro de los recuerdos! Balai la'u, esa noche, así trae, Nadedash Nata Melech. Dice, cuatro no durmieron esa noche. Amán y su familia no durmieron preparando el árbol. Ahasverosh no dormía pensando que estaban tramando algo en contra de él. Esther no dormía, estaba preparando el banquete. Dijimos el año pasado en la conferencia que le estaba haciendo las jalot y metiéndole veneno en contra de Amán. No veneno, metiéndole ideas, odio a Amán, para que cuando Ahasveros coma ese pan, le entre el odio a Amán. Y luego hubo otro que no durmió toda la noche. Inel Anum Veloishan Shomer Israel. Así dice Shenat HaMelech, el rey del mundo. Akadosh Baruj Hu, que estaba aparentemente dormido, estaba bien, su pueblo lo estaban por aniquilar y Dios estaba como que dormido. Esa noche Dios no se durmió, dijo, tengo que salvar a mi pueblo. Cuatro no durmieron, Hamán por un lado, Ahasveros por un lado, Esther por otro lado y Akadosh Baruj Hu en el cielo. Traigan el libro de los recuerdos. Eran las 4 o 5 de la mañana. Y Amán estaba todavía probándose el árbol. Abren el libro y sale en el libro que Mordejai salvó la vida del rey cuando descubrió que dos guardias de la guardia del rey querían envenenarlo al rey hace muchos años, hacía más de 10 años, y le salvó la vida. Preguntó el rey, ¿qué le han hecho a Mordejai? ¿Qué le hemos retribuido a Mordejai por esto que hizo? Dijeron los muchachos, no, no se le ha hecho nada. Preguntó el rey, de repente, ¿quién llegaba al palacio? Paz, paz, paz. Entraba sin permiso. El único que podía entrar al palacio del rey, sin pedir audiencia. Hamán, Hamán Arashá, puso una ley, que toda persona que entre a hablar con el rey, sin pedir audiencia, pena de muerte. ¿Y quién tiene que dar la audiencia? Hamán. ¿Por qué? Porque Amán sabía que los judíos van a mandar gente para quitar el decreto. Sabía que los judíos tienen movimientos, mandan a un rico, a uno que tiene influencias. Entonces, el único que podía dar cita con el rey era hasta Esther. Hasta Esther la reina tenía miedo de entrar al palacio. Dijo, tengo 30 días que no me llaman, que no entro con el rey. Y si voy a entrar, corro el peligro que me corten la cabeza al momento. Porque tenía que pedir audiencia con Amán para poder entrar. El único que entraba sin permiso, ¿quién era? Amán. De repente a las 4 o 5 de la mañana, ¡paz! ¿Quién está ahí? ¡Mire a Hatzer! Pregunta al rey. ¿Quién está en el...? En la página 35. ¿Quién está en el patio? Dijeron, está Amán. Dijo, rey, que entre Amán rápido. ¿Entra Amán a qué? A decirle al rey que qué. Que quieren colgar a Mordejai. Amán ya lo tenía en su bolsa. Amán estaba... Dice, si el rey me autorizó a destruir a todo un pueblo, hombres, mujeres, niños, millones de personas, ¿no lo va a autorizar a colgar a uno? Seguro que sí. Ya, nada más era cosa de una firma. Nada más fírmame aquí, por favor. Nada más entraba a pedir la firma. Antes que alcance a hablar, el rey le dice, oye, Amán, ¿qué me aconsejas hacerle a una persona que yo le quiero dar honores, que lo quiero honrar? Hay una persona que lo quiero honrar. ¿Qué me aconsejas hacerle? Amán dijo... ¿Qué persona puede querer el rey honrar más que a mí? ¿Puede haber otra persona que pueda querer? No puede haber otra. Entonces luego dijo, sí, yo le voy a decir qué tiene que hacer. Que traigan el caballo real y la vestimenta real, pero no la vestimenta del rey, sino la vestimenta que ponían al rey el día que lo coronaban de rey. Le ponían una vestimenta especial y una corona especial y un caballo especial y quedaba de museo. Ese era para el día que lo coronaron de rey. Que traigan la ropa del rey que lo coronaron y la corona del rey y el caballo del rey y que lo monten por las calles de toda la ciudad, por Reforma, por Chapultepec, por todos lados, y que griten, un ministro que grite, así se le hará al hombre que el rey quiere honrarlo. Eso es lo que se le debe de hacer. Cuando el rey oyó que dijo la corona del rey, y el rey tenía toda la noche sospechando que Amán quiere envenenarlo para casarse con Esther y ser rey, se puso verde, se puso rojo de todos los colores. Luego cuando vio a Amán, que el rey se puso todos los colores, ya no dijo la corona. Dijo nada más, así fíjense, está en el pasuk. Ya no dijo la corona, dijo Natona, Lebush, Beasus. Nada más dijo la ropa y el caballo en el pasuk. En la página 36, la columna 3 abajo, dice Benatona, Lebush, Beasus. Ya no dijo la corona. ¿Por qué? Porque ya vio que el rey se había puesto rojo. Dijo, ya me pasé, se me fue la mano. Ya, la corona no, ok. Nada más la ropa y el caballo. Ok, es suficiente, yo me conformo con la ropa y el caballo. ¿Qué le dijo el rey a Ahasveros? Dijo, Maher, rápido. Cuando el rey dice rápido, quiere decir sin demora. Si te demoras un minuto, te corto la cabeza. ¡Rápido! Cajeta lebus vetatus, agarra la ropa y el caballo. Gasejen le Mordejai a Yehudí. Y hazle eso a Mordejai, el judío, a Yosef de Shar HaMelech. Le dio tres identificaciones. Porque le dijo, hazle eso a Mordejai. Dijo, hay muchos marcos. Hay muchos marcos. Dice, no, Mordejai Yehudí. Dice, los judíos también tienen muchos Mordejai. Dice, no, a Yosef de Shar HaMelech, ese que está en la puerta del rey,
a ese que tú venías a colgarlo, a Hasidut no sabía que él venía con esa idea, a ese que él venía a recibir nada más la autorización de que lo cuelguen, a ese ve y móntalo en la ciudad y hazle todo lo que tú dijiste. Y le dijo a Amán, ¿sabes qué, Ahasuerós? Si tú le quieres favorecer a Mordejai porque te salvó la vida, mejor regálale una ciudad, que sea alcalde de una ciudad. Es suficiente regalo para... Le dijo, Altapel Davar Mikola Sherribarta. Así está en la página 37, columna 3. Altapel Davar Mikola Sherribarta. No vayas a omitir nada de lo que dijiste, con todo lujo de detalles. Llega Amán, ni modo. Y sabía que si se atrevía a hablar una... Pero quiero colgarlo. ¿A quién va a colgar? El rey le está diciendo que lo llevé y él venía ya. Ya tenía la punta de la lengua. Sus hijos lo estaban esperando en la casa para festejar, celebrar la colgada de Mordejai. Y él llega. Pongan atención, Rabota. Esto está impresionante. Un día antes, Amán, cuando pasó, después del banquete de Esther, pasó, vio a Mordejai con 22.000 niños. Que estaba estudiando Torah, Mordejai enseñaba Torah, 22.000 niños, así trae el Tinocoche el Betrabán. Y pasó Amán por ahí, Mordejai no se aposternó. Y le dijo Mordejai a uno de los niños, ¿qué estás estudiando? ¿Qué pasú que estás leyendo? Leyó un pasú que decía que todos aquellos que quieren hacerle mal a los judíos al final caen. Otro leyó un pasú similar. Los tres trajeron de versículos de la Biblia, que al final cae el... Entonces Amán se enchiló más y dijo, cuando llegue el tiempo de matar, los primeros que va a matar va a ser a estos niños. A los primeros que va a matar va a ser a ellos. Al otro día, Amán sale a buscar a Mordejai a las 8 de la mañana, ya era, 8 de la mañana, porque ya la madrugada pasó, desesperado a buscar a Mordejai para cumplir, porque el rey dijo, ¡Maher! Le dijo, ¡rápido! Si se demora, le cortan la cabeza. ¿A dónde va a buscarlo a Mordejai? A la escuela, donde estaba con los 22.000 niños. 22.000 niños estaban en ayunas 3 días y 3 noches. Las mamás le traían comida, le decían, hijos, mañana va a venir Amán y los va a matar a todos ustedes. Mejor que mueran con comida en el estómago, no con hambre. Ellos dijeron, juramos por Dios que mientras Mordejai no ponga nada en su boca, nosotros tampoco vamos a poner. Niños, 3 días y 3 noches de ayuno, estudiando Torah con Mordejai y se dormían en la escuela también. Llegó este Amán y Mordejai lo ve llegar. ¿Qué piensan? Me están diciendo que ya es tarde. ¿Qué dicen? ¿Seguimos o dejamos para el año que viene? 5 minutos, yo creo que en 5 minutos ya tenía. ¿Ah? ¿Seguimos?
Sí.
Ok. Mordejai ve que viene Amán. ¿A qué viene Amán? ¿Qué piensa Mordejai? ¿A qué viene Amán? A matarlo. Porque ya sabía, ayer ya le dijo, mañana los voy a matar y voy a empezar de los niños. Ya este viene a matarme, dijo. Ya sabían del árbol, porque lo habían visto, 25 metros de altura en el tiempo de antes. No había edificios de ese tamaño. Entonces todo el mundo lo veía, ya sabían que iba a colgar a Mordejai. Entonces Mordejai le dijo a los niños, escápense. Porque no le vaya a hacer daño a este hombre. Este viene a matarme a mí. Y él dijo, de ninguna manera, contigo moriremos. Aquí nos quedamos. Se agarró Mordejai, se puso el talet encima, se puso el talet en la cabeza y se puso a rezar. Reza y reza y reza. Ya, vidú y confesión, su último rezo. Ni modo, son cosas del destino, ni modo. Así lo tiene que aceptar. Va a morir rezando. Reza, reza. Ya está esperando que el otro le corte la cabeza. Y nada, no pasa nada, no pasa nada. El otro está parando esperando que acabe de rezar. Amán está así, esperando que acabe de rezar. Y ya está desesperado, no se vaya a enterar el rey que no cumplió con la orden y lo vaya a matar. Ya, Mordejai ya. Abrió los ojos Mordejai. Dice, ¿qué pasó? No, perdón, mientras Mordejai estaba rezando, esto es muy importante, mientras Mordejai estaba rezando, se acercó Amán a los niños y les dijo, ¿qué estaban haciendo ustedes ahorita? Si estábamos estudiando, dice, a ver, díganme qué estaban estudiando. Estábamos estudiando que en los tiempos del Bet HaMikdash, cuando existía el Bet HaMikdash, estamos estudiando Alajot Kemitzah. Kemitzah, ¿qué es Kemitzah? Cuando un judío traía un sacrificio de harina al Bet HaMikdash, traía harina, entonces el Cohen agarraba un puño de la harina y quitaba este dedo, y lo que caía de este dedo se sacrificaba en el Mizbeah. Y lo demás se desechaba. Y si nada más se sacrificaba, esto es Kemitzah. Kemitzah es cuando el Cohen hacía esto y lo que caía de la harina sacrificaba. Estábamos estudiando esto. Le dijo Amán a los niños, dice, un puñal de harina de ustedes tuvo más fuerza que 10.000 monedas de plata que yo le pagué al rey. Él había pagado 10.000 monedas de plata para que el rey le autorice a exterminar al pueblo. 10.000 monedas de plata, una cantidad grandísima de dinero. Son trillones de dólares. En esos tiempos le había dado al rey, aportado al rey, para que le autorice a destruir al pueblo. Dice, un puñal de harina de ustedes, que si ese estudio de Torah de ustedes que están estudiando, tuvo más fuerza que todo el dinero del mundo. Ahí está, que ya estoy cayendo. le dijo a Mordejai, Mordejai, alístate porque te va a poner la ropa del rey. Le dijo Mordejai a Amán y a Abishu Minnak. Dice, yo tengo ya muchos días sin cortarme el pelo, estoy de luto, sin rasurarme. No queda bien que me ponga la ropa del rey, sin rasurarme, sin arreglarme. Dice, me tengo que arreglar. Dice, ok. Dice, ¿qué quieres que te haga? Llévame a la peluquería. Esther mandó a clausurar todas las peluquerías. Clausuraron, cerraron todas las peluquerías. Llega Amán a una peluquería, cerrada. Llega a otra peluquería, cerrada. Dice, bueno, ¿qué hago? Dice, pero el rey le dijo que rápido, y si el rey se entera lo va a matar. Dice, pues ni modo, córtame tú el pelo. Agarró a Amán la tijera y se puso a cortar el pelo, a cortar el cabello, a arreglarlo bien, bonito. Y suspiró, Amán suspiró. Le preguntó a Mordejai, ¿por qué suspiras? Dice, ¿cómo puede ser que uno que es virrey, segundo del rey, se hizo peluquero? Así dijo. Le dijo Mordejai, Rasha, ¿acaso tú y toda tu familia no eran peluqueros en Shushana, Virá, en los tiempos de tú? Ustedes eran peluqueros de nacimiento. Lo que yo me asombro es cómo llegaste a ser virrey. Tú dices, ¿cómo llegó un virrey a ser peluquero? Ok. Luego acabó ya de cortarle el pelo. Se hizo Netilati Alain. Después de cortarse el pelo hay que hacer Netilati Alain. Si no, uno se asusta 30 días y trae la quemada. Se hizo Netilati Alain. Dice, ahora, ya ponte la ropa. Dice, tengo una semana sin bañarme. Por todo el luto y que estábamos sin bañarme. Me voy a poner sudado, todo sudado, con olor feo. Me voy a poner, estorba, me tengo que bañar. Esther mandó a clausurar todos los servicios de los baños públicos. Había hammam, antes no había baños en cada casa, había baños públicos. Mandó a clausurar, no hay servicio. Llega Amán, está abierto, pero no hay servicio. No hay servicio, ¿qué hago? Dice, bueno, pues yo no tengo fuerza, estoy muy cansado. Dice, Mordejai, desvísteme. Lo desvistió, le talló. Dice, tállame bien la espalda, que estoy muy... Le tallaba con jabón, hasta que al final así todo sucio, todo, ok. Ya lo vistió, se vistió otra vez. Dijo, ahora sí, ok, ahora sí, le vistió, le puso una manga, le puso la otra. Ya estaba Mordejai vestido de rey y el otro haciendo de bañero. Le dice, súbete al caballo del rey. Dice, ¿tú crees que después de 3 días de ayunos tengo fuerza de montarme a un caballo? Dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Dice, agáchate para que yo me suba encima de ti y pueda subir al caballo. Si no, ¿cómo voy a subir? No puedo trepar encima del caballo. Se agachó Amán y cuando estaba agachado, Mordejai lo pateó. Le dio una patada y lo aventó. Entonces le dijo a Amán, ¿no está escrito en la Biblia de ustedes cuando tu enemigo cae, no te alegres? Vimpolo y deja al tismaj. Dice, ¿por qué tú te estás alegrando de mi caída? Dice, eso se refiere nada más a enemigos judíos. Entre judíos, cuando tienes un problema con alguien y lo ves caer, no te alegres. Pero un enemigo antisemita que quiere destruirte, es mitzvá de gozarlo cuando lo ves caer. Y es lo que estoy haciendo yo ahora. Ok, vuelve a poner otra vez. Se puso otra vez, se montó y se subió al caballo. Van caminando por las calles y Amán todo así, como un periodista gritando, ¡Universal, periódico, que grita! ¡Caja y hace la isla! ¡Así se la hará al hombre que el rey quiere honrarlo! Ahora fíjense qué curioso. En el camino que están pasando por la ciudad, pasan por la casa donde vivía Amán, la mansión. Sus hijos están esperando que Amán llegue de casa del rey para colgar a Mordejai. Dicen, qué raro que ya se tardó. Cuando ven a uno vestido de rey encima del caballo y a otro agachado la cabeza gritando, la hija que estaba en el tercer piso de la casa dijo, seguro, mi papá fue con el rey y le pidió que cuelguen a Mordejai. Y el rey dijo, sí, pero antes de colgarlo, véngate de él. ¿Cómo? Que él camine por todas las calles y que te vistan a ti de rey y que anuncie, ya que él no se quiso apostonar a ti, ahora lo vas a humillar ante toda la ciudad. Así pensó la hija. La lógica era esta, porque la lógica humana, no hay lógica lo que sucedió. Lo que sucedió era totalmente ilógico. La lógica era que seguro Mordejai estaba llevando a Amán por todas las calles gritando, así se le hará al hombre. Entonces, ¿qué hizo la hija? Cuando vio eso, se metió al baño, trajo un coto, una cosa llena de todo lo que hay en el baño, y se lo echó encima de ¿quién? De su papá, pensando que era Mordejai. Y le cayó encima de él, imagínense ustedes. Cuando Amán levantó la cabeza a ver quién se lo echó, su hija vio que era su papá, de la angustia se tiró, se aventó del tercer piso y se mató. Por eso dice la Megilá, ¿dónde aprendemos esto? Por eso dice la Megilá, Vayashov Amán el Betó, regresó Amán a su casa, Abel Bajafuy Rosh, ¿dónde está? En la página 38, columna 1, abajo. De Amán Nidhaf el Betó, Amán regresó a su casa, Abel, ¿qué es Abel? De luto, ¿por qué de luto? Por su hija. La Jafuiros, que es Jafuiros, con la cabeza agachada, ¿por qué? Por lo que tenía encima, ¿se imaginan cómo llega uno? Y luego, le pregunta a la esposa, ¿qué pasó? ¿Dónde está lo del árbol? Todo. No, ni les cuento, es algo rarísimo, no puede ser. que sucedió esto, esto, esto y lo otro. Entonces, la esposa y los amigos le dijeron, ¿sabes qué? Si ya empezaste a caer con un judío, así está en la columna 2, si ya empezaste a caer delante de un judío, prepárate para la caída fuerte, porque ya, esta caída, dice, lo que te aconsejamos, que haga las paces con Mordejai. Mejor ve con Mordejai, conténtate con él, porque ya empezaste a caer, mejor haz un acuerdo, una paz con él, para salir adelante, si no vas a tronar. Amán que dijo, no, fue una casualidad, son cosas pasajeras, fue una cosa que parece un sueño, estoy soñando, no es verdad, no es cierto. Bueno, déjenme que me voy a arreglar para, me voy a bañar, a quitar lo que tengo, el pipí, todo lo que tengo encima para poder ir al banquete. ¿Sí? De repente llegan los ministros del rey, rápido, al banquete de Esther. El rey dijo que rápido al banquete, déjenme ponerme desodorante, porque nada, rápido, así como está, todo sucio, feo, o con olor a podrido, tiene que ir al banquete. Imagínense cómo se ve a Amán llegando al banquete con Esther la reina, y Esther ya vio que era el momento adecuado. Ayer, en la fiesta de ayer, cuando el rey le preguntó, ¿qué quieres, Esther? Vio que todavía Amán estaba en la cúspide. Dijo, no es el momento ahora. Tengo que ver una señal del cielo que ya empezó a caer. Cuando ya lo vio llegar con popó y con todo eso, todo así sucio, y ya habían oído, toda la ciudad se había enterado de que había... Entonces ahí fue cuando el rey le preguntó, ¿qué quieres, Esther? Y ahí fue cuando Esther le dijo, nada más quiero salvar mi vida y la vida de mi pueblo, porque fuimos vendidos yo y mi pueblo para destruir, para matar y aniquilar y exterminar. Y este hombre que nos ha comprado, porque él compró, Amán compró al pueblo de Israel con los 10.000 monedas de plata, los compró. Esta persona que nos ha comprado no nos compró de esclavos. Si nos hubiera comprado de esclavos, todavía aceptamos, quiere construir edificios, pero este nos compró para exterminio, no tiene ningún beneficio al rey. Preguntó el rey, ¿quién es ese hombre que quiere matar a la reina y a su pueblo? Este Amán, el malvado, en la página 40. Yishtar de Oyev, un hombre enemigo, opresor, enemigo, Amán, el malvado este. Amán se asustó, esta no se la esperaba. Lo que menos esperaba era esto. Ya venía de por sí confundido porque no durmió toda la noche haciendo el árbol. En la mañana llegó y de repente se le voltearon todas las cosas. Y ahora con esta estaba enloquecido Amán. Ya no sabía qué hacer. El rey se paró enfurecido. ¿Cómo Amán quiere matar a la reina? Amán quiere matar al pueblo de la reina. Y además... Ahasuerós no sabía que Esther era judía, porque era una de las cosas que Mordejai le dijo, no digas que eres judía, no es bueno judíos en la política, no es bueno, es peligroso, no digas que eres judía. Pero ahora llegó el momento. Entonces cuando Ahasuerós se enteró que Esther era judía y que era nieta de Shaul HaMelech, dijo, es nieta de reyes, pues yo me casé con una reina auténtica. Ahasuerós tenía el complejo de que él era descendiente de esclavos, y Vashti, su esposa anterior, era descendiente de reyes, y no sabía quién era Esther. Ahora que se dio cuenta que Esther era descendiente de reyes, dijo, esta merece ser reina. Y Amán la quiere matar. Se paró enfurecido. Salió al jardín. Sale Ahasuerós al jardín. Jardín del Palacio Real. ¿Y qué ve? Ve Goim y Giros, empleados de Amán, cortando árboles. Eran ángeles disfrazados de empleados de Amán. Le pregunta a Ahasuerós, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están cortando los árboles del jardín? Es que Amán nos dio la orden. Amán nos dio la orden de cortar los árboles. Es que Amán ya se cree tan poderoso que puede dar órdenes de cortar. Se enchiló mucho más el rey. Amán estaba dentro en el cuarto, desesperado, rogándole a Esther, por favor, Esther, sálvame de esta. ¿En qué me metiste? Por favor, Esther, no vayas a hacerme algo. Y Esther estaba recostada en un sillón tipo cama, sillón cama, y Amán se puso encima de ella y vino un ángel y la hizo como que está acostada encima de ella. Un ángel lo empujó y él se quería salir, no... Él estaba implorándole a ella, pero estaba como que acostado encima de ella. Entra el rey, imagínense el panorama ustedes. Después de ver que los esclavos de Amán quieren cortar los árboles, entra el rey y ve a Amán, ahí está en la página 41, en la columna 1, ve a Amán, nofel a la mitad, se destrale, Amán estaba caído sobre la cama, que Esther estaba, vayomer amelech, le dijo el rey, Agam, lichvos et amalká, ¿quieres violar a la reina en el palacio real? ¿Aquí en mi palacio, en mi casa, quieres violar a mi esposa? Cuando estas palabras salieron de la boca del rey, Amán agachó la cabeza. Ya no había lo que... Ocultó su rostro de vergüenza. En ese momento, Harboná era un ministro. Oyó ruidos. Dice, ¿qué está pasando? Entró Harboná y vio el panorama de lo que estaba sucediendo. Le dijo, rey, ya vio lo que hizo Amán. Y señaló al árbol que estaba ahí. Se veía desde el palacio del rey, de tan alto que era. Ya vio ese árbol que hizo Amán para colgar... a Mordejai, que fue el que salvó la vida del rey, dijo, eso hizo para colgar a Mordejai, ¡cuélguenlo ahí! A Yomer HaMelech Telú Alav. Lo colgaron ahí, y la furia del rey se calmó. Rabotai, otra vez, ¿qué vemos de aquí? ¿Cuál es el mensaje? Amán Arashá estaba en la cúspide del éxito. Amán Arashá se podía considerar súper protegido. Era virrey, era segundo del rey. Lo invitaron a una comida con el rey. Hay más contacto, más fuerza política que la que llegó a tener Amán. En menos de 24 horas llegó a lo más bajo que puede haber un ser humano sobre la tierra. Peor que cualquier civil. Ese es el mensaje de la Megilá de Purim. Es que la persona no crea en los medios naturales. Que la persona no tiene que creer en la fuerza política. La persona no tiene que creer, nunca sacrifiques ningún principio para lograr un objetivo. Tú conserva bien tus principios y los objetivos Dios los va a manejar. Si nosotros aprendemos este mensaje y lo aplicamos y nos aseguramos de él durante la fiesta de Purim, las 24 horas de Purim, tenemos que grabarnos este mensaje en el corazón, que todo lo que sucede está manejado por Dios y que si queremos mejorar nuestra situación económica, social, política, familiar, matrimonial, lo mejor que hay es tratar de estar mejor con Dios. Cuanto más bien estés con Dios, más mejor puede estar tu situación. Si nosotros nos convencemos de esto, podemos acabar Purim y sentir de veras que Yom Kippur y Purim son iguales. La persona puede sentir al otro día de Purim una elevación más superior a la elevación del día de Yom Kippur y Yiratzon, que tengamos todos Purim Sameach y que tengamos buenas noticias de Abacán Jotávez también, amén. Rabotai, la lectura de la Megilá de Purim esta noche aquí va a ser a las 7 de la noche, hombres, mujeres y niños. Y mañana a las 9 y cuarto de la mañana para hombres y mujeres. Y no vamos a hacer segundo minyan para mujeres. 9 y cuarto va a ser la segunda lectura aquí mañana para hombres y mujeres. Bienvenidos. El miércoles la conferencia a las 8, normal, como todos.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.